Antes de entrar en materia, yo quisiera preguntarles cuál es el primer y gran mandamiento que nos dio Dios, que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Amarás a Dios, a tu Dios, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, por sobre todas las cosas, parafraseando, ¿verdad? Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, punto y coma, aparte, ¿cuántos médicos tenemos ahorita presentes? Bueno, la hermana Maite es médico de formación, pero su práctica es más que nada didáctica, docente, ¿verdad? Un médico práctico, un médico… ¿Nadie? Entonces, si alguien se está muriendo allá afuera, no le van a llamar aquí. Ni a ustedes, ni a mí. Y Dios no usa el teléfono celular para llamarnos, ¿verdad que no? Entonces, yo les agradecería que por amor a ese Dios… apaguemos nuestros celulares o por lo menos bájenle el volumen y no le haga caso, ¿sí? Por respeto y amor a ese Dios. Coincidentemente o dioincidentemente, hace 4 meses que estuve aquí paradito delante de ustedes, lo que platicamos era sobre la historia de Jonás, del profeta Jonás, y se me ocurrió titularlo Conociendo a Dios a través del profeta Jonás. Vimos los dos primeros versículos y vamos a ver, perdón, los dos primeros capítulos y vamos a continuar viendo la historia de Jonás y aprendiendo a conocer a Dios. Y si coincidentemente o dioincidentemente hoy es el día del amor y la amistad para el mundo, ¿sí? Y primera de Juan 4:8 nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, entonces yo creo que estamos en el camino correcto, ¿verdad? Bien. Por otro lado, ¿qué fue lo primero que hizo usted hoy en la mañana? ¿Darle gracias a Dios por la vida que nos ha regalado? ¿Y decirle a su prójimo, prójima, próximo, próxima, que le ama? Qué bueno por dos personas que dijeron amén. Los demás no sé cómo le harían y no sé cómo les vaya a ir luego que regresen, ¿verdad? Pero bien, ¿ya estamos listos? Entonces, mis hermanos queridos, vamos a seguir conociendo a Dios. Y bueno, ¿alguien leyó el libro de Jonás? ¿Y qué les pareció? ¿Qué aprendimos? Aprendimos sobre la obediencia y lo ponemos en práctica. Aprendimos que no es bueno enojarse. Aprendimos cuáles son las prioridades que debemos de tener. Antes de entrar en materia con Jonás, quisiera recordar Hebreos 4:12 y quiero leerles lo que es la nueva versión internacional. Dice, ciertamente las palabras de Dios, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí? Recordemos que el pecado se gesta en nuestro corazón y cuando abrimos, como cuando abre la computadora, cuando abrimos ese archivo de pecado que está en nuestro corazón, ya estamos fritos, ya estamos pecando, ¿sí? Pero, buenas noticias, nuestro Dios es Dios de segundas oportunidades. Nuestro Dios es Dios de segundas oportunidades. Y como les decía, vimos los primeros dos capítulos del libro de Jonás y vamos a ver los segundos dos capítulos. Vamos a ver, empezar en el capítulo 3, versículos 1 y 2, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, y hago énfasis, por segunda vez. ¿Por qué? Porque la primera vez le dijo Jehová a Jonás, levántate y ve. Y se levantó y fue. Pero le dijo, ve y pregona contra Nínive, porque su maldad ha subido delante de mí. ¿Sí? ¿Y qué hizo Jonás? Corrió, pero corrió para sentido contrario. ¿Por qué? Porque las situaciones que tenía él en su corazón, los sentimientos que albergaba en su corazón, un patriotismo malentendido, un orgullo malentendido, ¿sí?, lo obligaron a irse a otro lado. Él sabía y conocía al Dios que ustedes también conocen, y si no, ahorita vamos a aprender un poquito más de Él. Vamos a comenzar. Lo que les decía, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso que tenemos ahí es lo que juzga la palabra de Dios. Y la mejor forma de estar protegido es cubrirse con la palabra de Dios. No tomen la imagen como literal, ¿eh? No vayan a hacer un techito y cubrirse como Jonás, porque luego pasan cosas, ¿sí? Bien, es nuestro Dios de segundas oportunidades, lo que les platicaba ahorita. Y en el versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ya Dios no le está diciendo, ve y pregona contra su maldad. Dice, vas y les vas a decir el mensaje que yo te diré. ¿Sí? Y se basa prácticamente en 2 de Crónicas 7:14, lo que tenemos aquí enfrente. Tome nota de los versículos, está un poquito extendido y a lo mejor no nos alcanza el tiempo para explicar, pero tome nota, 2 de Crónicas 7:14, y eso nos va a llevar de la mano. Toda la rebeldía de Jonás no había alterado los pensamientos de Dios con respecto de enviarlo a predicar a Nínive. Y tenga usted en cuenta esto, toda la rebeldía de usted y de mí no va a alterar los planes de Dios. Ahorita me dijo el hermano Lupe Infante, que está por allá afuera controlando el tráfico, me dice, ¿cómo te sientes? Le digo, me siento bien. ¿Estás preocupado? No, no estoy preocupado, estoy ocupado, ¿sí? Y estoy nervioso, sí, me voy a parar ahí enfrente y les voy a llevar un mensaje de parte de Dios, sí, pero tengo que estar, tengo que ser obediente. Si dije sí creo, tengo que ser obediente. ¿Usted dijo sí creo? Bueno, pues ya sabe lo que le espera, ¿sí? Y tome este consejo. Toda la rebeldía de Jonás no había alterado los pensamientos de Dios con respecto de enviarlo a predicar a Nínive. Él tenía que ir, así como usted tiene que ir a todas las naciones y llevar la palabra, llevar el evangelio. ¿Sí? Y todas las naciones, esta es una de todas las naciones. ¿Sí? Y no dice que vaya a la capital, dice vaya a todas las naciones, vaya a su partecita de nación, ahí predique. Si fallamos, acuérdense, somos siervos. Si fallamos, puede pasar muchas cosas, pero sigue siendo siervo y Dios sigue siendo Dios y la orden sigue siendo orden. Así que no hay mucho para dónde hacerse. Romanos 11:29 nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Usted está aquí hoy porque Dios lo trajo, no porque usted se haya levantado de muchas buenas ganas para venir a escuchar a alguien que es tan pecador, quizá más que usted, pero que se arrepiente. ¿Sí? Y para ello vamos a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Nos acordamos de Sansón? Dice, entonces ya Sansón ya había caído, ya se había encontrado muchas muchachas y escogió una que desgraciadamente era filistea, a Dalila. Ya estaba pelón, ya no tenía fuerzas, prácticamente estaba abandonado por Dios. Y le dice allá en Jueces 16:28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí hoy y fortaléceme. Ya había perdido su fuerza, así como nosotros hemos perdido muchas veces la voluntad de servir a Dios. Y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios. ¿Para qué? Lo demás lo pueden leer, ahí está, 16:28. La esencia es que clamó, fortaléceme, te ruego. ¿Y qué hizo Dios? Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Dios le respondió y le devolvió esa fuerza que él necesitaba para actuar, para servir a Dios, porque esa era la orden que le dio como juez. Y en el Nuevo Testamento debe haber muchos más ejemplos. En el Nuevo Testamento tenemos allá en Hechos 13:13, dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Sí? Lo vimos en las células hace, no sé, un par de meses. Algo por ahí, más o menos un par de meses. Lo vimos en las células. ¿Quién era Juan? ¿Cómo se le conoce a Juan también? Lo vemos allá en 2 de Timoteo 4:11. Dice Pablo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A pesar de que había abandonado el servicio, Juan o Marcos, o Juan Marcos, como muchos le llaman, allá en Perge de Panfilia, acá Pablo está atestiguando que le es útil para el ministerio. Y seguramente fue, bueno, de hecho, fue y participó y actuó y sirvió como debe servir usted y como debo servir yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque según Dios, los que estamos aquí, incluida María del Carmen, que hoy nos acompaña, ya está siendo llamada por Dios y su familia también. ¿Por qué? Porque en la vida del pecador hay tres etapas. Primero, cuando no conoce a Dios, ya cuando cruza la puerta, cuando no conoce a Dios es pecador, ya cuando cruza la puerta es porque Dios le llamó. Y si Dios toca su corazón, ella se va a arrepentir, o él, o la persona que cruce esa puerta se va a arrepentir. Si se arrepiente, se convierte automáticamente en discípulo. A partir de entonces, tiene la facultad, el poder, la autoridad de ser llamado hijo de Dios, como usted y como yo. Y automáticamente se empieza a convertir en siervo. En siervo. ¿Sí? Entonces, este mensaje es para todos los que estamos de la puerta para acá. Y muchos de los que están de la puerta para allá, pero lamentablemente no están escuchando. Bien, aquí una observación. Si el Señor desechara a todos aquellos que no hacen su voluntad, ninguno de nosotros conocería el gozo de vivir para Jesucristo, porque nuestros fracasos son frecuentes. Imagínense, si el Señor desechara a los que no le sirven, ¿cuántos habría aquí? Y digo habría, no me estoy contando. A lo mejor nomás dos. Una parejita que tenemos por este lado, o tres, o cuatro, pero no habría, no sé, 80 personas o 100 personas como hay ahorita, si el Señor se ocupara de desechar a los que no obedecen a la primera. Por ello es que decimos, nuestro Dios es Dios de segundas y terceras y cuartas y quintas oportunidades. ¿Por qué? Porque vivimos tropezando. Es lo que debemos tratar de evitar. En el versículo 3 nos dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Hay mucha información acerca de lo grande que era y en qué consisten los 3 días de camino, y hay cálculos y hay muchas cosas. No nos vamos a meter en esos pleitos. Vamos a ver que efectivamente se levantó y fue. Así como usted y yo nos levantamos y vamos. ¿Sí? Dios no estaba hablando a otro hombre, le estaba hablando al mismo. Dios no le va, si mi hermano Lupe Lara no va, no le va, y le dio Dios una orden, una instrucción, ve y haz, ve y predica, ve y aconseja, ve y acompaña, ve y ama, ¿sí? Y él por alguna causa no va. No le va a decir a mi hermano Ernesto, ve tú en lugar de Lupe. No. La instrucción es para Lupe y Lupe va a ir. ¿Cuándo? Él sabrá. Él sabrá. Nada más quiero compartirles algo. Ya muchos lo saben. Tenía yo 22 años. El evangelio llegó a mi casa, a la casa de mi mamá. Y yo dije, sí creo. Y me comporté como si no hubiera creído. Y fueron casi 30 años o más de comportarme como si no hubiera creído. Él me dio una orden esa vez y yo dije que sí, pero no dije cuándo. Y esos 30 años fueron difíciles, agradables muchas veces, deliciosos otras, pero al final de cuentas el crecimiento espiritual me llegó hace 10 años, cuando me dijo, voy a imaginarme, te dije que hicieras esto y no lo hiciste. y te costó. En la medida que nosotros obedezcamos oportunamente a esa instrucción de Dios, en esa medida vamos a gozarnos en el camino del Señor o vamos a sufrir las consecuencias. Y déjeme decirle algo. Dijera mi abuelo, parezco perro tejonero, estoy lleno de cicatrices. En esos 30 años pasaron muchas cosas. Cicatrices en el corazón y cicatrices físicas. Tengo un recuerdo de mi desobediencia a Dios. Mide 50 centímetros, traía 50 grapas. Nomás imagínense, por desobedecer a Dios. ¿Sí? No se lo recomiendo. Y mi consejo es, si el Señor le está hablando y usted está sintiendo el llamado de Dios, hágalo. No es doloroso, al contrario, es muy gratificante. ¿Sí? Dios no le va a hablar a otra persona, le va a volver a hablar a usted y le va a decir, no has cumplido. Y como hacienda, si no cumples, te sanciona. ¿Cumples? ¿Sí? Te da la oportunidad de que rectifiques tus ejercicios anteriores, ¿sí? Y de aquí en adelante todo es paz y armonía con hacienda. Igual con Dios. La prioridad es Dios. Todo es paz y armonía con Dios, igual con hacienda. Así es. ¿Sí? Bien, cuando Dios muestra verdad a alguien y éste rechaza esa verdad, Dios no le muestra más hasta que reciba. Y ahorita que en la oración que hizo Liz, me dio la idea. Cuando uno sale del camino, ¿sí? Se sale del camino. ¿Se ha salido usted de la carretera? ¿Sí? Va viajando y de repente, no sé, se le antoja algo y se sale de la carretera y anda haciendo cosas que a lo mejor no debe. ¿Por qué? Porque ahorita no se puede salir de la carretera tan fácilmente. No se debe salir. Anda viendo, bobeando, comprando, comiendo, ¿sí? Y vuelve a la carretera, ¿y por dónde se sube? ¿Por dónde se salió? Entonces, todo el tiempo que invirtió no le sirve de nada. Es lo mismo aquí. Cuando nos salimos del camino de Dios, el camino angosto, Dios no nos muestra más de su gloria hasta que volvemos al camino. ¿Y dónde vamos a volver? En el mismo lugar donde nos quedamos. Cuando Dios le da a alguien un ministerio para que lo cumpla, él puede seguir trabajando en la iglesia. Si Dios nos da un ministerio cualquiera de nosotros y no lo cumplimos adecuadamente, y recordemos que en diciembre nos apuntamos para ministerios y empezamos muy bien el año y a medio año nos abandonamos, Dios no nos va a hacer crecer espiritualmente. Podemos trabajar en la iglesia, pero estamos amontonando madera, heno y hojarasca hasta que hagamos lo que Dios nos instruyó. Hasta entonces. Podemos hacer muchas cosas, pero es como si nos fuéramos a dar vueltas por el desierto 40 años y regresamos al mismo lugar donde nos salimos. Hay un solo lugar para volver al camino angosto y está en el mismo lugar que lo dejamos. Eso téngalo por cierto. ¿Sí? Si quiere avanzar en el camino angosto, no se salga. Si Dios le dice ve, vaya. Si Dios le dice abra la boca, él va a llenar su boca de palabra suya. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. La primera instrucción fue, ve y pregona contra su maldad, porque su maldad ha crecido delante de mí. Y luego le cambia la jugada. Le dice, vas y llevas el mensaje que yo te daré. Y el mensaje es bien claro. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Puntos suspensivos, si no se arrepiente. La comisión dada en forma definida, lo que comentábamos ahorita, a su partida, asume ahora su llegada a una forma definida y más severa que antes. En 40 días, serán destruidos. Ya no es más un pregón contra los pecados de Nínive, sino un anuncio de su ruina dentro de 40 días. Pero Dios no es un Dios inflexible. Está condicionado a que nosotros nos arrepintamos. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron, cosa que mucha gente no hace. Ellos a la primera creyeron. ¿Sí? La Biblia no nos dice otra cosa más que el pregón era en 40 días Nínive será destruida, si no se arrepiente, ¿sí? Pero se arrepintieron, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, desde el mayor hasta el menor. No queda nadie fuera, desde el mayor hasta el menor. Todos se convirtieron. Dieron crédito al mensaje de Jonás de parte de Dios, reconociendo así a Jehová como el Dios verdadero. ¿Qué pasó después de que Jonás les dijo, fue predicando los 3 días de camino, y les dijo, en 40 días Nínive será destruida? Quizá alguno le preguntó, ¿y por qué? Por esto y esto y esto. ¿Y tú cómo sabes? Porque yo actué de esta manera y me echaron una tormenta, provocó que me echaran al mar y me comí un pez y estuve 3 días y 3 noches y salí enterito, ¿sí? Hablando de médicos, ¿qué pasaría si una persona está en 3 días y 3 noches dentro del estómago de un animal vivo, con todas sus funciones fisiológicas corriendo? Estaríamos destruidos por los, estaría destruido por los ácidos. Pero dice la palabra de Dios que lo vomitó enterito y lo mandó a predicar. Y eso pudo haber sido el testimonio de Jonás contra el, ante el pueblo de Nínive, ¿sí? Si no les pasa, si no se arrepienten, les puede pasar esto que a mí ya me pasó y mírenme, aquí estoy, ¿sí? Estoy echando a volar mi imaginación. El arrepentimiento no fue parcial, sino que penetró todas las clases sociales, del mayor al menor. Versículo 6, y llegó la noticia, ¿a quién creen? Hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. En el oriente, en ese tiempo, era una manifestación de tristeza, de amargura, de dolor, de muchas cosas, de muchos sentimientos contrarios, el vestirse así. Y el rey, la persona acostumbrada al poder y que tenía poder sobre todo lo que respiraba en su tramo de control, ¿sí?, hizo lo que vamos a ver a continuación. Diferente de muchos personajes de la historia que han vivido para el poder terrenal, que no pudieron guardar y que más probablemente perdieron sus propias almas en el proceso, este rey se arrepintió y no se avergonzó que todos sus siervos lo supieran. ¿Ustedes piensan que Hitler no recibió, no tuvo nociones de que había un Dios? Yo pienso que sí. Y no le importó. ¿Que Napoleón lo haya hecho? Los americanos, el general MacArthur, Franklin Roosevelt, todas esas personas con poder, ¿sí?, no hayan sabido de Dios y actuaron como este hombre. Claro que no. Los versículos 7 y 8 nos dice que el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El rey sabía la clase de pueblo en que estaba y seguramente no andaba muy lejos de ser como ellos. Sin embargo, cuando llega el mensaje, ese mensaje que Dios le manda al pueblo de Nínive, el rey actúa de esta manera, utiliza su poder, su autoridad, su influencia para decretar que el pueblo debe arrepentirse, que se alejen del mal camino, que se alejen de sus maldades. Este es un decreto real que viene de un rey en ropas de gala. Imaginen, esta es la imaginación de un artista, ahí lo tiene. Un rey en ropas de gala que se sienta en un palacio asociado a un obelisco negro que no encontré y la adoración de un toro con alas y cara de hombre. Y creo que es la misma cara. ¿Sí? Esa persona pagana, pecadora, vil, ruin y todos los adjetivos que le quiera poner, decretó que el pueblo debía arrepentirse. ¿Por qué? Porque fue tocada por Dios, así como usted y yo. Ese es el cambio que puede hacer la palabra de Dios en la vida de alguien. ¿Usted cree que no se la pasaba bien padre ese hombre? Tenía todo, sin embargo, la palabra de Dios le pegó, como a usted y como a mí. Versículo 8 dice, clamen a Dios fuertemente. Hacemos énfasis, ya lo leímos. Clamen a Dios fuertemente. Y recordemos de la plática pasada, cuando la tormenta, la desgracia que había en el primer viaje de Jonás, ¿qué hicieron los marinos? Religiosamente clamaron a su Dios por una razón idéntica. Estaban necesitados de. Pero sus dioses no le respondieron. Jonás clamó a Dios desde su hora de aflicción, desde que estaba en el interior del gran pez. No podemos decirle ballena, del gran pez. ¿Sí? Los tres casos en este libro ilustran que todo aquel marino, profeta o ninivita que invocare el nombre del Señor será salvo. Y es algo que usted y yo sabemos. Y es algo que muchas veces usted y yo ignoramos al momento de la necesidad. Pero tenemos el número de emergencia, Jeremías 33:3. Nos dice el Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y más adelante dice, y te daré sanidad y medicina y te mostraré abundancia de paz. Abundancia de paz. Este no es un hombre que responde a algo que ha visto. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor allá en Daniel 3? ¿Sí? Él creyó a Dios porque vio a los tres que metió al horno cobijados por un abrazo de Jesús o por un abrazo de Dios, ¿sí? Y no les pasó nada. Por eso creyó, porque vio. Y en Daniel 4 lo sintió, lo experimentó. ¿Por qué? Por la situación que vivió al ser destituido de su trono y llevado al campo y alimentarse. Se volvió loco y se alimentó de hierbas y todo eso. Y Dios lo restituyó a su trono. Esa experiencia hizo que Nabucodonosor se convirtiera de esa manera, o se arrepintiera por un tiempo al menos. Su respuesta se debe a la predicación de la palabra de Dios. La respuesta del rey de Nínive se debió a la predicación de la palabra de Dios, no a otra cosa. Cuando una persona cae bajo convicción genuina, alimento y bebida se vuelven insignificantes. Lo principal para esa persona, como le pasó a usted, como me pasó a mí, es la paz con Dios. Eso es lo más importante y aprendemos a depender de Él. Ya no nos afanamos o tratamos de no afanarnos. Versículo 9, dice el rey, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice, ¿quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. ¿Sí? Imagínese si pasara lo que nos platicaba el hermano Ernesto los viernes, de la ira de Dios, de las copas de la ira, y nos pasara por no obedecerlo, algo como esto, quién sabe qué sería del mundo. La conclusión de declaración de la fe del rey contempla, hay un Dios, ya no es su Dios, no es el toro con cara de hombre y alas, hay un Dios, con él está el poder de la vida y la muerte, según el testimonio de Jonás. La realidad es que estamos condenados si seguimos en el camino malo. Su enojo está contra nosotros por todos nuestros pecados. Si nos arrepentimos, Dios podría arrepentirse, podría. No tenían la seguridad. No tienen ninguna garantía, no tenemos ninguna garantía de que Él se arrepienta. Es la interpretación del rey de Nínive, pero es la única esperanza. ¿Usted considera que Dios se apiade de nosotros? Es nuestra única esperanza. Bien, versículo 10 nos dice, y Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Él siempre vigila para ver cómo responde la gente a la predicación de su palabra. Siempre está atento a lo que nosotros hacemos antes, cuando y después de que recibimos el mensaje de salvación. Dios nos ve en nuestra peor condición y nos ama de todas maneras. Y les hablaba al principio de dioicidencia. Dios todo lo hizo por amor. Ahora vamos a pasar al capítulo 4 y nos vamos a ir igual versículo por versículo y vamos a tratar de interpretar lo que Dios les dijo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. El capítulo 3 lo enfocamos con la gente de Nínive. Ahora nos vamos a enfocar en Jonás, en su sentir, en su comportamiento y en su actitud delante de Dios. Sí. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. El versículo 2 nos dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Eso está escrito, eso lo leyó usted y lo leí yo y lo acepté como cierto. Dios es grande en misericordia, lento para la ira, es poderoso. Es lo que sabemos de Dios, pero yo le pregunto, ¿quiere experimentarlo? Yo creo que no. En Efesios 4:26 nos dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No es bueno estar enojado, y menos con la actitud de Jonás, y menos por las causas de Jonás. ¿Saben por qué estaba enojado Jonás? ¿Quién sabe por qué estaba enojado Jonás? Levante la mano. Bueno, los que no saben, ahorita van a ver. Dice, pero si uno ha de estar enojado, debe dominar esa emoción de ira, de enojo, antes de que produzca pecado. Es válido, Dios lo dice, airaos, pero no pequéis. Enójate. Es un desahogo, no sé qué pasa cuando uno se enoja, hormonas, enzimas y no sé cuántas cosas, ¿sí? Y te sirven para acabar el estrés muchas veces. Pero es malo llegar al extremo. Aunque no es digno de elogio que Jonás esté en ese estado de ánimo, por lo menos él ha expuesto sus sentimientos al Señor en oración. ¿Cuántas veces nos hemos enojado nosotros? ¿Y qué hacemos? No queremos saber nada. Nos encerramos en nosotros mismos hasta que todas esas secreciones que pasan al interior de nuestro cuerpo las eliminamos o se estabilizan o no sé qué pasa. Pero hasta que se nos pase el berrinche, ya volvemos al camino otra vez. ¿Sí? Cuando menos deseamos orar, porque hasta eso se nos quitan las ganas de orar cuando estamos bien enchilados, ¿verdad? Es cuando más necesitamos de la oración. Y eso nos lo dice Dios, entiéndalo. Quizá no lo vayamos a encontrar aquí, literalmente en un versículo y en un libro o en una carta. No, pero es una enseñanza de Dios. Versículo 3 nos dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. ¿Sí? Qué bueno que Dios no nos hace caso cuando se nos ocurre pensar algo negativo bajo la influencia del berrinche, ¿verdad? Imagínense que Dios diga, ah, sí, eso quieres, ¡paz! Ahí está. No estaríamos aquí. Debemos estar felices sabiendo que cuando hablamos como necios, Él es bondadoso y sabio para ignorar nuestras súplicas, nuestras peticiones. Como dicen los chamacos, no nos pela. Cuando estamos así, no nos hace caso. Ya que vuelvas a la normalidad, y que establezcas esa comunicación conmigo a través de la oración, entonces te voy a atender. Ahorita entiendo que estás mal y nada más voy a verte. Ya cuando vea que se te bajó la espuma, entonces platicaremos. ¿Sí? Versículo 3, hacemos énfasis en lo que dijo Jonás, porque me es mejor la muerte que la vida. ¿Quién lo dice? Alguien que está bajo la influencia de una emoción, alguien que no está razonando. Él realmente pensó que sabía lo que era mejor para su vida. Primero, bueno, ahorita lo vamos a ver. Primero había buscado decidir dónde y cuándo predicaría y a lo mejor hasta qué diría. A lo mejor. ¿Sí? Y ahora trata de decidir si debe o no morir y le dice a Dios, mejor quítame la vida. Nosotros estamos para servirle a Dios, no para ordenarle, para ser siervos de Dios. En medio de cualquier aflicción o injusticia podemos clamar a Dios confiando en que actuará haciendo lo mejor para nosotros en su debido tiempo. No cuando nosotros queremos, cuando el Señor decide que es el mejor momento, Él lo va a hacer. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Versículo 4, y Jehová dijo, ¿haces bien en enojarte tanto? Es bueno saber que Dios no siempre nos toma tan en serio como lo hacemos nosotros mismos. Y ahora se vuelve interactiva nuestra plática. Vamos a imaginar a Dios, cómo lo trata. ¿Cómo lo trata? Hasta imaginemos un poco de sarcasmo de parte de Dios hacia Jonás. Algo que no debe ser, pero ¿por qué estás enojado, Jonás? Como si Dios le preguntara, ¿por qué estás enojado? ¿Qué tiene de bueno lo que haces, Jonás? Es como si dijera, Vicente, ¿por qué te enojas? Ya te tocó estar ahí, tienes que estar. No hay manera de que te escapes el 14 de febrero del 2016, ahí vas a estar. ¿Tienes un mal día, viejo? O sea, hasta eso, Dios sí se puede, sí nos puede embromar, no digo burlar porque no es característico de Dios, pero sí nos puede tratar de esa manera. ¿Tienes un mal día? O sea, yo soy el que tiene el control de todo, de la vida, del tiempo, de todo, tengo el control, como Dios, pero ¿qué? No se sabe si hubo respuesta, la Biblia no lo menciona. Lo que sí dice es que salió. Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Acampó hacia el oriente de la ciudad. Dice la Biblia que se hizo una enramada y se sentó abajo. ¿Sí? Y esperó a ver cuál iba a ser la reacción de Dios. ¿Los va a destruir o no los va a destruir? De eso dependía mucho su regreso a Israel. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hubiese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Estaba todavía bravo, estaba enojado. ¿Sí? Se hizo su refugio y todavía Dios lo apapacha con una sombrita, con una calabacera. ¿Sí? Romanos 2.4, Nueva Traducción Viviente, nos dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios es contigo? Eso es para usted y para mí. ¿Acaso no significa nada para nosotros? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Todo lo que estaba haciendo Dios con él, pacientemente soportarlo, era para hacerlo regresar a la conciencia, a su camino. ¿Sí? Versículo 7 nos dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Job 1.21 nos recuerda, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No nos enojemos por lo que dejamos de tener. Dios nos lo dio, Dios nos lo quitó. Él proporciona cosas materiales y nos las quita. Alguien me comentó, un hermanito que amo mucho, me comentó que le había pedido a Dios un carro, pero Dios le dio quizá el mismo importe del carro en otras bendiciones tremendamente grandes. ¿Sí? Gracias a Dios. Él nos concede la salud y nos quita la salud. Se lo dice alguien que ya pasó por ahí. Todas estas cosas, todas estas condiciones, lo bueno y lo malo, son solo medios para un fin. ¿Y cuál es ese fin? Que todos los que estamos aquí y más de los que están afuera, nos arrepintamos y volteamos a buscar a Dios. Versículo 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez, mejor sería para mí la muerte que la vida. Se volvió a enojar, a lo mejor era colérico, ¿verdad? ¿Sí? Comentario. Hay 19 referencias al viento oriental o viento solano en la Biblia. Ya las conté, gracias a Dios por la tecnología, las conté. ¿Sí? Uno es bueno, tres son neutros y 15 son malos. Y el único bueno fue el que utilizó Dios para abrir el Mar Rojo y que pasara el pueblo de Israel en seco, siendo perseguido por Faraón. En los Salmos hay tres que son neutros, tres referencias a ese viento. Todos los demás son malos y uno de ellos es el de Jonás. Lleva a un objetivo, que Jonás se arrepienta. La calabacera ya se marchitó. El viento, lo más probable es que ha destrozado la choza en pedazos. Y aquí está el segundo deseo de muerte, solo que esta vez no es una oración, no es una oración a Dios. A pesar de todo, el Señor está trabajando en su vida. Jonás se ha alejado más y más de Dios. Jonás no entiende todo lo que le está pasando, que todo lo que le está pasando es para que recapacite quién tiene el poder y lo ejerce. Lucas 15:10 nos dice, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, por un pecador. ¿Cómo debería estar Jonás si la Biblia dice que no se salvó, no se quedó ni uno, ¿sí? Que todos se arrepintieron del más grande al más chico, y también menciona que había 120 mil personas que no sabían, esto me estoy adelantando, que no sabían distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Muchos comentaristas dicen que se trataba de niños entre hasta 3, 4 años, y otros incluyen también un sector de la población que son la gente muy mayor que padece, no sé, demencia senil o cosas por el estilo, que no alcanzan ya a distinguir entre la izquierda y la derecha. Todos los demás, proporcionalmente, forman una población de, fluctúa entre 600, 700 y hasta 1,000,000 de personas, eran los habitantes de Nínive, y todos se salvaron. ¿Y qué hizo Jonás? En lugar de tener gozo como los ángeles de Dios, se enojó. El versículo 9 nos dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho, me enojo hasta la muerte. Por segunda vez vemos cómo el Señor insiste en hacer entender a Jonás, así como a veces insiste en hacernos entender a nosotros. Ahora el problema de Jonás es que está enojado, así que Dios va a seguir ocupándose de ese enojo hasta que el profeta comprenda su error. Y aquí se empieza a poner bueno, no se duerma mi hermano, se empieza a poner bueno. La primera vez que Dios preguntó a Jonás el porqué de su enojo, no hubo respuesta. La Biblia dice que se fue de la ciudad. Pero esta vez él contesta con una respuesta amarga. Me es mejor la vida que la muerte. Qué asombroso contraste encontramos entre el hombre de Dios que predicó a los paganos y los paganos a los que él le predicó. ¿Sí? Se ve claro el contraste. Los ninivitas no conocían nada de las escrituras. Aún así, estaban caminando obedientes en toda la luz que Dios les había dado y lo dio a través de Jonás. En el versículo 10 nos dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer? ¿Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Ahora, les decía, se vuelve interactivo, vamos a interpretar a Dios. Ahora Jonás, tú no hiciste esa planta. Yo la hice. Supongamos que está hablando Dios. Yo le di vida. Cuando terminé con ella, alimenté a uno de mis gusanos. Y es cierto. ¿Por qué debía eso preocuparte, Jonás? Yo te diré por qué, y aguas, porque esto que sigue pudiera caernos alguno de nosotros. Porque a ti no te importa la calabacera, tú solo te preocupas por ti mismo. A ti no te preocupan los demás, solamente tú. Tú no lamentas que la calabacera se marchitó, tú solo lamentas que tu cabeza se está calentando. Y en el versículo 11 dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales, cosa que ya comentamos. Imaginemos ahora sí la traducción de Dios. Ahora Jonás, tú no hiciste esta ciudad, no tienes nada invertido en ella y realmente no es negocio tuyo lo que yo hago con ella. Yo hice a esa gente, yo les di vida. Cuando yo termine con ellos, daré sus cuerpos mortales a los gusanos. Y una referencia está ahí. ¿Por qué debería eso preocuparte? Yo te diré por qué. Aguas, agárrese. Porque a ti no te importa esa gente, solo te preocupa Jonás. Tú no estás triste porque ellos iban al infierno. Tú lamentas simplemente que tu patriotismo y orgullo se han lesionado. Eso es lo que le dice Dios a Jonás. Y a manera de conclusión vamos a tratar de seguir imaginando que Dios le habla a él. Y en realidad no nada más a él, a todos nosotros. Imaginemos a Dios terminando de hablar a Jonás. Yo soy el Salvador. Yo soy el Dios Santo. Yo soy misericordioso. Soy paciente. Yo me deleito en el perdón. Yo no quiero que ninguno perezca, y está escrito. Yo no tengo placer en la muerte del impío. Yo soy la vida. Jonás, tú quizás odies a la gente de Nínive, pero yo anhelo verlos salvado. Jonás, un día, porque de tal manera amo al mundo, daré a mi hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él no vendrá al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tú quizás no perdones, Jonás, porque te falta mi amor derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Pero ¿no debería yo perdonar a Nínive por amor? Les hablaba al principio de las dioincidencias. Dios preparó este mensaje a través de una persona. Yo solamente lo extracté el tiempo suficiente para compartirlo con ustedes y le doy gracias a Dios por ello. Que Dios les bendiga y que pasen un bonito día del amor y la amistad. Pero sobre todo, del amor de Dios. Que Dios les bendiga.